padre contigo.
Fondo Inversor acusa a Cuba de fabricar pretextos para no cumplir sus obligaciones de deuda. Exiliados cubanos protestan en Londres y otras ciudades del mundo en el segundo día del juicio por deuda impaga del gobierno de La Habana. Coalición opositora agradece gestión de la Unión Europea en Cuba por la liberación de presos políticos del 11J. La Sociedad Interamericana de Prensa rechaza la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en cumbre de la CELAC. Juez estadounidense otorga indemnización millonaria a venezolano que demandó a Nicolás Maduro y otros funcionarios por secuestro y tortura. Convocan en Perú gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y Alemania da un paso hacia la entrega de tanques Leopard a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el grupo inversor CRFI acusó hoy a las autoridades de Cuba de fabricar pretextos para no reconocerlo como acreedor y cumplir sus obligaciones de deuda durante la segunda vista de un juicio que se celebra en Londres. La jueza Sarah Cockerhill, de la División Comercial del Tribunal Superior Británico, debe decidir si el fondo inversor, registrado en las Islas Caimán, es o no el acreedor legítimo de una deuda de Cuba por valor de 72 millones de euros. Entre los testigos que declaran hoy desde la isla se encuentran Raúl Olivera Lozano, exdirector de operaciones del Banco Central de Cuba. Lozano cumple 13 años de prisión tras ser condenado en 2021, junto con otros funcionarios del Banco Cubano, por presuntamente haber recibido un soborno de agentes del grupo CRFI. La abogada de la parte cubana, Alison McDonald, afirmó el lunes que Cuba rechaza reconocer al CRFI como acreedor legítimo por ser un fondo buitre. El representante del grupo inversor, Jagdad Khurshid, negó que CRFI sea un fondo buitre y sostuvo que desde 2013 ha intentado negociar con La Habana una reestructuración de la deuda sin haber recibido respuesta. Y en otras informaciones, cubanos se han manifestado precisamente allí en diferentes países, mientras en Londres el gobierno de Cuba es llevado a juicio por impago de deuda. Ibet Pacheco informa.
Cubanos se han manifestado este martes 24 de enero en varias ciudades del mundo mientras sesiona el juicio en Londres contra el régimen de La Habana por el impago de una deuda millonaria que reclama el Fondo de Capital de Riesgo, CRFI. En Buenos Aires, los manifestantes se reunieron en la Torre Monumental frente al Hotel Sheraton, donde sesiona la séptima cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, precisamente donde se encuentra el mandatario Miguel Díaz-Canel. Desde allí, el músico y activista cubano Luis Alberto Mariño así lo explicaba a Radio Martí.
Enseguida que llegamos, había toda la calle cerrada y vallada, y un grupo, evidentemente de extrema izquierda, pues se llama Movimiento Octubre, con banderas rojas, diciendo abajo el bloqueo y bueno, y todo lo que sabemos. Estuvimos decenas de personas de Argentina, de venezolanos, de nicaragüenses. Entonces tuvimos un par de horas gritando asesinos, dictadores nunca más, el nunca más a que se reciban dictadores como si fueran presidentes legítimamente electos.
Entre las organizaciones de cubanos exiliados que convocaron a estas demostraciones se encuentran Acciones por la Democracia, la Alianza Iberoamericana Somos Más, el Consejo Europeo Cubano, activistas del Reino Unido, España, Alemania e Italia, y la Asociación Cubanos Libres en Uruguay, precisamente desde Montevideo. Luis Estrada, quien preside la asociación, dijo a Radio Martí.
Nosotros fuimos de manera pacífica, como es nuestra Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay, ahí frente a la embajada, nuestra representación castrista de acá en Uruguay, que es la embajada de la dictadura, estuvimos ahí manifestándonos, exigiendo que la dictadura bueno, pague la deuda que ella misma adquirió, no el pueblo cubano, sino que la pague la dictadura. También, ya de paso, exigimos libertad para los presos políticos de Cuba.
Por otra parte, cubanos congregados frente a la sede de la Alta Corte de Inglaterra y Gales en Londres exigían al régimen el pago de la deuda cuando los representantes de La Habana salían de la vista que sesionó este martes. Una bandera de 45 metros con rostros y nombres de los presos políticos cubanos ha sido desplegada frente al tribunal londinense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La plataforma opositora cubana De Frente agradeció el lunes a la Unión Europea sus gestiones para liberar a personas condenadas por las protestas del 11J de 2021. Nuestra colega Yolanda Huerga habló con uno de sus coordinadores, Manuel Cuesta Morúa.
La concertación opositora cubana De Frente elogió las gestiones de la Unión Europea para liberar a manifestantes condenados por las protestas del 11 de julio de 2021.
Nos ha parecido importante que la Unión Europea primero se haya pronunciado, haya hablado directamente con las autoridades cubanas en relación con la liberación de los presos. Quiere decir que, contrario a lo que pensamos, no estamos solos.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de Frente.
Los términos de liberación por parte de la Unión Europea parecen coincidir con la propuesta que se hizo por De Frente de que la liberación se produzca en términos de amnistía. La amnistía se dirige básicamente a olvidar el supuesto delito.
En un comunicado publicado este lunes, De Frente reacciona a una información de la agencia EFE en la que se afirmaba que representantes del bloque europeo solicitaron al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, que se amnistíe o indulte a estas personas.
La respuesta que le da el ministro de Justicia es de que no es posible una amnistía en términos legales en Cuba, lo cual es falso. La ley 131 regula cómo es el proceso para la confección y la preparación de una amnistía por parte de la Asamblea Nacional, y la Constitución, en su artículo 128, faculta al presidente del país a avanzar un proceso de amnistía a la Asamblea Nacional, cosa que hace exactamente la misma línea en la que establece la posibilidad de otorgar indulto.
El encuentro sostenido la semana pasada por el titular de Justicia y otros funcionarios y una delegación de la Unión Europea ocurre en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre el Bloque Europeo y La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Irán Almaguer Labrada fue liberado el lunes después de permanecer detenido desde el domingo 23 en una unidad policial en la ciudad de Holguín. Irán Almaguer Labrada, hermano del preso político Yandier García Labrada, fue amenazado por las autoridades que sería procesado judicialmente si continúa comunicándose con personas fuera de Cuba.
Fui a Holguín y cuando iba por la salida, ahí pararon el carro donde iba, en una camioneta, y unos oficiales, policías de estos, vestido azul, y dos agentes de la Seguridad del Estado. Uno no supe el nombre, pero el otro sí, se hace llamar Raúl. Me llevaron para la PNR esa que está atrás del hospital en Iglesia Tercera. Y ahí estuve. El motivo, ¿no? Porque dice que yo vivo comunicándome con la gente afuera, que eso es contrarrevolución, es propaganda enemiga, que ya la próxima ya no me van a soltar más, que me van a pasar para los tribunales. Y me robaron el teléfono. El teléfono me lo quitaron. Ahí mismo cuando me cogieron, me desmontaron, me pusieron contra un carro que tenían allí, como un jeep, y me revisaron y me sacaron el teléfono y la billetera. La billetera sí me la entregaron, pero el teléfono no. Lo reclamé fuerte y no me lo quisieron dar.
El activista Irán Almaguer, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones que se han cometido con su hermano Yandier García Labrada, encarcelado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en Manatí y Las Tunas. Yandier García fue sancionado a 5 años de cárcel por cargo de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. En otra información, se ha profundizado la escasez de los alimentos en Cuba. José Luis Ramos recogió testimonios en comunicación telefónica con la isla.
El deterioro de la situación alimentaria se ha profundizado en medio de una economía en crisis, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, manifestando su preocupación por la escasez y el desabastecimiento de alimentos.
Y en estos momentos prácticamente no hay nada que comprar de comida. Y en La Habana está difícil y cada vez venden menos, cada vez crean más métodos para compra y escondido, en que es para evitar las colas, y el mercado negro sencillamente es para distribuir lo poco que tiene el gobierno que ha comprado para vendérnoslo y tener más o menos el mínimo indispensable para comer algo.
Según Leiva, la situación está peor en los pueblos del interior de Cuba.
Saliendo de las fronteras de La Habana, y cuidado, muy cerca en los pueblos, inclusive de La Habana, que son productores tradicionales, por ejemplo, de productos agrícolas. Ni allí hay, o sea, la comida que es elemental, señores, si no se come no se vive. Eso no lo hay aquí en lo más mínimo. Entonces, los precios por las nubes, claro, si lo poco que hay tiene que ser así.
Por su parte, la activista Niobel García Fournier dijo desde Guantánamo, la inflación no se sabe a dónde va a llegar. El salario no le alcanza a nadie. Y por la libreta cada vez venden menos productos.
Abastecimiento está a la orden del día, junto con la tendencia al alza de los precios. Por ejemplo, allá hoy para poder conseguir algo acá en Guantánamo hay que ir a la nombrada Gandona, en la parte suroeste, que es donde une. Aparecen así varias cosas bastante junticas, porque cuando usted sale a la parte centro a comprar algún producto agrícola, y este puertecito tiene dos cosas, el otro tiene tres, así. Y usted para comprar cuatro cosas tiene que dar una vuelta en la bicicleta, en el caso mío, que ando en bicicleta. Pero, como decimos los cubanos, aguántese la brocha, que se llevan la escalera. Esos precios no paran de lado, siguen subiendo.
La inflación no se detiene, concluyó García Fournier. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que la película Todo en Todas Partes, al mismo tiempo liderada la carrera al Oscar, con 11 nominaciones, y la artista cubana Ana de Armas está nominada como la mejor actriz protagonista por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. Así que atentos a las 5 de la tarde, ampliaremos esta importante noticia también para esta talentosa artista cubana. La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, ha pedido a los gobiernos democráticos que exijan el fin de la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y lamentó que representantes de esos países fueran invitados a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En víspera de la reunión que se celebra a partir de hoy en Argentina, la CIP dijo en un comunicado que se trata de los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas. La entidad señaló que si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente, ello exigía un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos. Y atención, que Estados Unidos se ha unido a la Unión Europea para imponer sanciones a un nuevo grupo de entidades y funcionarios iraníes a los que responsabiliza por la represión contra manifestantes. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció el lunes que Estados Unidos tomó más medidas junto con el Reino Unido y la Unión Europea para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos del régimen iraní, al imponer sanciones a 10 personas iraníes adicionales, incluido el viceministro de inteligencia de Irán y comandantes clave de la Guardia Revolucionaria. Él dice que la acción es la última de numerosas sanciones realizadas en estrecha consulta con los aliados y socios y dirigidas a personas y entidades iraníes relacionadas con la cruel y violenta represión de los manifestantes pacíficos por parte de las autoridades iraníes. En una reunión en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron prohibir viajar y congelar los activos del ministro de Deporte y Juventud de Irán, Hamid Hayadi, acusándolo de presionar a atletas iraníes para que guarden silencio. Las Fuerzas Especiales de Policía de Irán también fueron sancionadas, acusadas de usar violencia excesiva y fuerza letal contra manifestantes desarmados, incluidas mujeres y niños. El bloque de 27 naciones ya había impuesto 3 rondas de sanciones a funcionarios y organizaciones iraníes, incluidos ministros, oficiales militares y la policía moral de Irán, por abusos contra los derechos humanos en las protestas que estallaron en Irán a mediados de septiembre por la muerte de Mahsa Amini. La mujer de 22 años murió luego de ser arrestada por la policía de la moral por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Autoridades en California investigan los motivos de otro tiroteo que dejó al menos 7 muertos mientras continúan los interrogatorios por la matanza ocurrida días antes en Monterey Park. Judith Martín Rodríguez amplía.
Luego de la masacre en Monterey Park, a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, y en la que 11 personas fueron asesinadas mientras celebraban el Año Nuevo Chino, California vuelve a sentir la conmoción provocada por las balas en otro tiroteo masivo. Los hechos ocurrieron en la ciudad costera de Half Moon Bay, a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco, y según fuentes policiales, un hombre armado de 67 años de edad e identificado como Zhao Chun-Li, habría abierto fuego contra los trabajadores de 2 granjas, separadas por varios kilómetros de distancia, matando a 7 personas e hiriendo a otra de gravedad. El sospechoso, ahora detenido, trabajaba en una de las localizaciones y todavía se desconoce qué le llevó a cometer semejante ataque que ha sacudido a una pequeña y unida comunidad agrícola. Paralelamente, en la ciudad de Monterey Park, la investigación continúa para esclarecer los hechos y el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, ofreció más información y también explicó.
Todavía no podemos revelar información adicional sobre las fotografías del arma. Aún hay testigos que necesitan identificar algunas de esas cosas y si lo publicamos, comenzaría a impactar la investigación.
Hasta ahora han sido publicadas las identidades de 4 de las 11 víctimas de la masacre. Ellas son Chiu Yuan Yu, una mujer de 57 años, Valentino Albero, un hombre de 68 años, Mimi Nan, una mujer de 65 años, y Lilan Li, una mujer de 63 años. En tanto, autoridades estatales y federales lamentan esta oleada de violencia armada que sufre el país. El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en su cuenta de Twitter: tragedia tras tragedia. Y es que el estado cuenta con una de las legislaciones más estrictas del país sobre el uso y el porte de armas. Sin embargo, y frente a la realidad, parecería que no es suficiente y los activistas en contra de la legalización de las armas no están satisfechos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención, que un juez federal en Miami ha otorgado una millonaria indemnización a la familia de un abogado venezolano que demandó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros miembros del poder civil y militar de ese país. El juez Federico A. Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, que estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus 2 hijos menores deben ser compensados con $153 millones. Para cumplir con el fallo, el tribunal puede embargar bienes de los demandados que fueron condenados en desacato ante su falta de respuesta y a los requerimientos judiciales, según los documentos judiciales del caso a los que tuvo acceso la agencia EFE. Además de Maduro, las FARC, el Cartel de los Soles, son objeto de la demanda Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Michael José Moreno Pérez, jefe del Tribunal Supremo, Néstor Ruiz Reverol, ministro de Energía Eléctrica, y antes del Interior, Tarek William Saab, fiscal general, y Tarek El Aissami, ministro de Petróleo. Organizaciones políticas, sindicales y sociales del Perú han convocado para hoy una gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En varias regiones del país andino continúan las protestas antigubernamentales y los bloqueos de carreteras que comenzaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado. Castillo fue destituido y arrestado por intentar disolver el Congreso de forma ilegal. Las movilizaciones han cobrado la vida de más de 60 personas, 46 de ellas en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales para este año. A propósito, la presidenta peruana pidió este martes una tregua nacional. Llamó a entablar mesas de diálogo en un intento por apaciguar la grave crisis social y política que sacude a ese país suramericano desde diciembre.
Llamamos a una tregua al Congreso Y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos.
Ecuador, por su parte, ha recibido la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien escuchó a varios sectores de la sociedad civil y a representantes del gobierno. Los detalles desde Quito con Giselle Jacome.
La visita a Quito de Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se concentró en reuniones con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y abordaron el tema de migración y derechos humanos, entre otros, mientras en su encuentro con organizaciones de la sociedad civil, como representantes de los indígenas, escuchó sus preocupaciones sobre todo en el tema de la reparación, ya que varios de ellos resultaron lesionados y procesados por vandalismo luego del levantamiento que protagonizaron en junio de 2022. Leonidas Issa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, destacó:
gracias a la Declaración de Naciones Unidas, en el Ecuador se ha garantizado el artículo 98, el derecho a la resistencia.
El alto comisionado, Volker Türk, también visitó la Fundación Alas de Colibrí, una organización no gubernamental que ayuda a mujeres adolescentes víctimas de trata de personas. Las cifras en Ecuador revelan que a septiembre de 2022 había 92 denuncias de víctimas de este delito, sumadas a las 400 que ya existían en 2019. Alexandra Moncada, de la organización no gubernamental Care Ecuador, señala:
y creo que esto tiene que ver mucho también con la situación, diría yo, no solo de refugiados. A mí me parece que hay que hablar sobre todo por los migrantes forzados.
El canciller Juan Carlos Holguín invitó al alto comisionado a ser parte de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 30 años de la creación del Alto Comisionado para los Derechos Fundamentales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El gobernante nicaragüense Daniel Ortega será otro de los mandatarios ausentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Donaldo Hernández informa.
Buenos Aires será la sede este martes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como la CELAC, la cual reúne a 33 naciones americanas. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ha dejado sentada su postura frente al foro, será uno de los ausentes.
Quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanqui.
El gobierno del izquierdista Daniel Ortega ha sido cuestionado por Argentina, Chile y Colombia por las condiciones de los presos políticos y la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Algunos opositores consideran que esta podría ser la razón de la ausencia de Ortega.
Ser de izquierda no significa violar derechos humanos. Se lo ha recordado Boric de Chile, se lo han recordado otro expresidente, y no sé, no tiene confianza viajar a otro país, aunque sea de la misma línea partidaria de izquierda.
Postura con la que coinciden varios analistas como Carlos Murillo, quien considera que la nueva izquierda latinoamericana es intolerante a la forma en que se gobierna en Nicaragua.
Seguir pensando que el régimen de Ortega es de izquierda o socialista o solidario no tiene sentido, porque, como dije, es un régimen sultánico que no le interesan las cuestiones ideológicas. Ubicarlos en la izquierda es una cuestión meramente de formalismo.
Está previsto que el canciller Denis Moncada represente a Nicaragua en el foro de la CELAC. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en otras noticias, Alemania ha dado un paso hacia la entrega de tanques Leopard a Ucrania.
Alemania animó el martes a sus socios a entrenar a soldados ucranianos en el manejo de este material reclamado con insistencia por Kiev para hacer frente a la invasión rusa. He animado expresamente a los países socios que cuentan con tanques Leopard listos para despliegue a que entrenen a las fuerzas ucranianas en esos tanques. Numerosos países de la OTAN poseen carros Leopard, pero para entregarlos a Ucrania es necesaria la autorización de Berlín, que sigue pendiente pese a la presión recibida en los últimos días. El ministro alemán de Defensa aseguró que la decisión podría ser inminente, un mensaje que fue destacado por el secretario general de la OTAN, quien destacó que el tiempo apremia. Lo más importante es que no tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado sus objetivos. Quiere controlar Ucrania y planea nuevas ofensivas. El Kremlin no tardó en reaccionar y avisó que la entrega de los carros de combate a Ucrania no traerá nada bueno para el futuro de la relación entre Rusia y Alemania.
A las 3:24, varios altos funcionarios ucranianos les informaron, han renunciado, fueron despedidos hoy, luego de que el presidente Volodymyr Zelensky se comprometiera a erradicar la corrupción. El subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, pidió que se le revele y se le releve de sus deberes, de acuerdo con una copia online de un decreto firmado por Zelensky y los mensajes del propio Timoshenko en redes sociales. Ninguno de los dos explicó el motivo de la renuncia, reporta prensa asociada. También renunció el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, quien, según informó la prensa local, estuvo vinculado con un escándalo referido a la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas. Entre las renuncias también figura la del vicefiscal general, Oleksiy Shimonenko. En total, 4 viceministros y 5 gobernadores regionales se disponían a dejar sus puestos, dijo el secretario del gabinete en un mensaje por la aplicación Telegram. En momentos que los aliados occidentales están enviando miles de millones de dólares en ayuda para la guerra contra Moscú, Zelensky ha reiterado su compromiso con eliminar la corrupción. Y a esta hora así va el mundo. Dos incendios aparentemente deliberados en cables eléctricos provocaron una serie de cancelaciones en la red ferroviaria de París y casi paralizaron el servicio en una de las estaciones más concurridas de la capital francesa. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien dejará el cargo este miércoles, dijo que liderar el país ha sido el mayor privilegio de su vida y rechazó las versiones de que renunció debido a una escalada del acoso que sufrió en la última etapa de su mandato. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó hoy Jordania, donde se reunió con el rey Abdalá II por primera vez en más de 4 años, en medio de tensiones en las relaciones bilaterales desde que asumió el gobierno más derechista de la historia de Israel. Las autoridades de Estados Unidos informaron que están trabajando de forma conjunta con el gobierno surcoreano para adoptar medidas de represalia contra Corea del Norte por su apoyo a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. Y el cantante colombiano de música popular Jason Jiménez confirmó que llevará su nueva gira Quinto Elemento por España y Francia desde el mes de febrero, después de un exitoso tour por Estados Unidos en 2022 y que su canción Pura Rabia figure como número 1 en la radio de Colombia. Y estamos todos ya en el telescopio porque se cumplen 37 años de la única vista cercana al planeta Urano. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Este 24 de enero se cumplen 37 años desde que la nave Voyager 2 de la NASA llevó a cabo su paso más cercano al lejano planeta Urano, un día como hoy de 1986. Durante este acercamiento, Voyager 2 envió imágenes impresionantes del planeta y sus lunas durante el sobrevuelo que permitió unas 5 horas de estudio detallado a solo 81.500 kilómetros de distancia. Se supo así que el planeta es el más frío conocido en nuestro sistema solar, a pesar de no ser el más alejado del Sol. Esto se debe a que no tiene ninguna fuente de calor interna. Los científicos determinaron que la atmósfera de Urano es de 85% de hidrógeno y 15% de helio. También se realizaron pruebas de un océano hirviente a 800 kilómetros por debajo de las nubes y encontraron que Urano tiene un campo magnético diferente a otros planetas del sistema solar. La nave Voyager 2 también descubrió 10 nuevas lunas para un total de 27 y 2 nuevos anillos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que se estrenó por primera vez en la historia el uso de la tarjeta blanca en un partido de fútbol, la cual se sumó a las ya conocidas tarjeta roja para expulsión y amarilla para amonestación, establecida desde 1970. La responsable de sacar esta nueva cartulina en el profesionalismo fue la jueza Catarina Branco, quien arbitró el partido entre Benfica y Sporting de Lisboa correspondiente a la Copa Portuguesa de Fútbol Femenino. Al minuto 44 del primer tiempo, la juez paró el partido para sacar la tarjeta blanca al cuerpo médico de ambos equipos, después que estos fueron rápidamente a asistir a un fanático que se había desmayado en la tribuna. Según se explicó, la tarjeta blanca es un recurso pedagógico que tiene como objetivo ensalzar la conducta éticamente correcta practicada por deportistas, entrenadores, directivos, público y demás agentes deportivos, algo que nunca se había visto.